Coronando a Shem es un proyecto de la comunidad judía de Guatemala.
Los famosos cuatro hijos y las cuatro grandes preguntas sobre el judaísmo con la rabanit Hayatahuil Tesler.
Bueno, antes de empezar, la que no me conocen, veo que algunas acá que están sí me conocen. Me presento, yo soy Hayatahuil de Salta, del norte de Argentina. Hace 15 años que ya estamos en Salta, pero yo creo que de muy chiquita ya me estuve preparando para llegar a Salta. Nosotros siempre cuando éramos chiquitos, en la casa de mis papás siempre se recibían muchos invitados de diferente estilo, de diferente país. Mis papás siempre se recibían gente que hacían aliá a Israel. Ellos enseñaban en los ulpanim, entonces en mi casa siempre había muchos idiomas, muchas culturas. Entonces yo digo que estoy 15 años en Salta, pero de muchos años, de los 15 años ya estaba ejercitando para poder venir a Salta. Una de las cosas que de chiquita me gustaba mucho era acompañarle a mi papá, como a los chicos les gusta así, acompañar al papá al trabajo. Y uno de los trabajos que me gustaba acompañar a mi papá era antes de Pesach. La verdad que él era como director, no tenía el papel ese como rabino allá, nada que ver. Pero cuando antes de Pesach siempre hacían un seder de muestra. Hacían unos días antes de Pesach. Hoy es muy común, ahí era como algo que yo no lo conocía tanto y ahí lo conocí. Eran así a la mesa como si fuera Pesaj una semana antes, preparaban todo, el mantel blanco, y era cientos de personas, y lo hacía tres veces por día, hasta que fueran, porque como eran grupo grande, para poder practicar y preparar, para que en la escena real, en la noche de sede de Pesaj, puedan practicar y hacerlo bien. Y iban cambiando la gente, y debe ser que para que nosotros nos sentamos bien o para hacernos participar, siempre nos dejaba cantar y leer en voz alta unas partes de la Agadá. No importa que desafinamos, no importa cómo era, pero nosotros nos sentimos muy importantes y cantábamos junto al Manishtaná. Y también leíamos no se leía toda la Agadá. Ahí también, lo que sí es gracioso, que ahí también esperaban hasta que saquen la comida rápido, no importa que venían para ver cómo es, pero también esperaban para que llegue la comida. Y una de las cosas que leíamos era de los cuatro hijos, que enseguida ahora voy a hacer compartir la pantalla, la voy a compartir con ustedes. En un minuto, me avisan si lo ven. No está. Esta es la clase que preparé, no la necesitan en este momento. Vamos. A ver si la encuentro. Un minuto, perdón. La Agadá, ahora sí. ¿Ven los cuatro hijos?
No se ve, Jaya.
A ver, vamos, a ver. Chan, chan. Hacemos el último intento, si no, yo lo leo en voz alta. ¿Ahora sí? Ahí están los cuatro hijos.
Sí se ve.
Buenísimo. Pero había un tema. Todos queríamos leer, pero ninguno quería que le toque el hijo que no le gustaba. Entonces, ¿qué hijo nos toca? Porque hay cuatro hijos, ya ahora lo vamos a ver, está el sabio, está el, como dicen, malvado, rebelde, ya vamos a ver cómo lo vamos a definir. Está el, alguno dice el simple, acá a mí me gusta otro término que ya lo vamos a hablar, y el que no sabe, el que no conoce, el que no sabe preguntar. Entonces siempre había este tema interno, ¿a quién le va a tocar cada pregunta? Igual nos quedó como experiencia, pero hoy quiero que veamos de otra visión estos cuatro hijos, el mensaje de cada cuatro hijos, y entender que ni uno es un hijo que no es bienvenido en la mesa, ni uno no es un hijo que no lo queremos. Creo que antes de empezar a hablar de los hijos, esto creo que tenemos que tener en cuenta primero unas cosas importantes sobre estos hijos, que en realidad, después lo vamos a volver a tocar este tema, no son externos, son muy internos dentro nuestro. Pero primero empecemos con las primeras reglas de educación que hace 3.300 años la Agadá nos está presentando, lo que hoy, en este, no sé, hace medio siglo que estamos con estos temas en psicología, hace 3.300 años la Agadá viene y nos dice, primero, estamos hablando que todos están alrededor de la mesa, o sea, ninguno está de más, con ninguno podemos decir, bueno, él se queda afuera. Podemos tomar diferentes visiones, podemos tomar diferentes decisiones, pero ninguno puede estar afuera de la mesa, a todos lo tenemos que abrazar con nuestros ojos, con nuestras manos. Ahora, a pesar que por ahí tenemos que abrazar a alguien un poco de la distancia, los hijos, Baruja, yo por ahora puedo abrazarlo, pero están todos con nosotros, y ese es lo primordial que tenemos que acordar, que no podemos dejar nadie afuera. Obviamente que a todos lo tenemos como por ahí la Torah no dice niños, vamos a leer de adentro y ahí lo vamos a enfocar un poquito mejor. Opale. Ahí está en ibrit, ahora lo vamos a leer en español. Como ya se dieron cuenta, el español no es mi idioma natal, así que por ahí me equivoco. No sé si hay alguien que quiere leer, bienvenida. Abre el micrófono y puede leer, si no, leo yo. Ok, entonces estamos hablando, la Torah habla de cuatro hijos. Uno sabio, uno malvado, uno simple y uno que no sabe cómo preguntar. ¿De dónde sacamos que hay cuatro hijos? ¿De dónde sabemos que son cuatro hijos? ¿Por qué son cuatro? ¿Por qué no son seis, ocho, dos? En realidad, los sabios trajeron los cuatro hijos basando en la Torá, que cuando cuenta la historia de la salida de Egipto, nos trae cuatro versículos hablando de este tema. O sea, cuatro veces cuando la Torá nombra tendrás que contar a tu hijo, este mensaje lo dice en forma diferente. Entonces, primero, la Torá por sí ya reconoce que tenemos diferentes estilos. No somos todos iguales. No es la misma manera de todos para aprender. No todos tenemos las mismas posibilidades. Entonces, ya de entrada la Torá nos dice, por favor, ten paciencia. A nosotros como educadores, como padres, o en realidad sería como, primero como padres, después como educadores, ten paciencia que vas a encontrar con diferentes tipos de gente y vas a tener que aprender con cada uno hablar con su idioma, con cada uno tener otra actitud y de otra manera pasar el mensaje. Entonces, ¿cómo son esos cuatro hijos? Primero, sale el hijo, no sé, acá atrás dice el sabio, pero ese, por ahí podemos decir que es el hijo intelectual, que pregunta, que sabe, que quiere saber, que quiere conocer más. ¿Y cómo lo enfrentamos a él? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice. Eso es lo que iba a decir. ¿Cómo sabemos cómo enfrentar? La Agadá misma nos da la respuesta. ¿Cómo tenemos que enfrentar con este hijo? Según su respuesta. O sea, primero dice, escucha. Escuchemos lo que quiere decir este chico, o este niño, o este joven, o esta señora. Escuchemos lo que está al frente nuestro dice, y ya vamos a encontrar ahí primero la respuesta. Entonces, el primero, el hijo sabio, que dice, ¿qué son los testimonios, estatutos y leyes que Dios, nuestro Dios, que Adonai, nuestro Dios, les he ordenado? ¿Qué es lo que quiere preguntar? En realidad, si escuchamos bien hacia adentro su pregunta, es, ¿qué es lo que Dios quiere de nuestra vida? ¿Qué en realidad, qué significado tiene para Dios nuestras mitzvot? Porque todos, o sea, hoy en la sociedad, si uno dice no matarás o algunas reglas que son lógicas, no tenemos problema. El hijo sabio tampoco tiene problema. Pero este hijo en realidad lo que él dice es, hay algo que a mí no me hiciera. ¿Por qué Dios dijo que la matzá tiene que ser justo de esta manera? ¿Por qué Dios dijo que el Shabbat tiene que ser justo de esta forma? O como dice en su pregunta, ¿qué son las testimonios? ¿Qué significado tiene estas cosas, estos detalles chiquititos? ¿Y qué es lo que en realidad le respondemos? Tú debes contestarle la ley de Pesaj. ¿Qué ocurre la de Pesaj? Uno no debe comer ningún postre después de la orden de Pesaj. O sea que cuando nosotros terminamos la comida, generalmente uno ya muchas veces ve que hay gente que ya en esa parte se va o ya está más cansado. El aficomán, que por eso estamos haciendo el juego para los chicos, para justamente que se queden para esta parte, dice, acuérdense por favor que esa es la última parte de la comida. Si quieren postre, si tienen mousse de chocolate, si tienen la compota de como hacía la abuela, todo este, pera salvina, hay un montón de postres que se puede hacer en Pesaj, háganlo, pero antes del aficomán. El aficomán es el último, es el postre de Pesaj. ¿Qué respuesta es? O sea, él dice, la verdad no entiendo, no siento sentido de estas cosas. O sea, la persona dice, realmente me está costando. ¿Y qué es la respuesta que le dicen? Bueno, contale una regla de Pesaj. ¿Por qué le va a responder eso? En realidad, más allá del postrecito y de la halajá, los detalles que estamos aprendiendo, lo que queremos decir al hijo sabio es, el aficomán es el último. ¿Qué es el aficomán? Siempre queremos hacer el postre algo lindo y complicado. Yo no soy muy de los postres, pero yo veo mis amigas que tienen postres muy elaborados y complicados. La que quiere después del postre, yo tengo postre fácil de frutilla y de chocolate, que yo siempre lo repito, pero en Pesaj dice, el postre va a ser algo muy sencillo. El aficomán, que va a ser el agua con harina y nada más. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos averiguar, preguntar, investigar todas las cosas que queremos sobre la Torah. Pero al final vamos a llegar a un punto que tenemos que aceptar que son de Dios. Que es las cosas, las básicas, la básica, o sea, ¿qué es la manera de estudiar Torah? Ir preguntando, averiguando, no cansar de buscar respuesta, pero después de todo acordar la respuesta simple, con esa empezamos la comida. Empezamos la comida con matzá y terminamos con matzá. Empezamos con fe, con emuná en Hashem, en Dios, y vamos a terminar con esto. Y eso es lo que estamos diciendo al hijo sabio. Nosotros nos apoyamos en Dios en cada circunstancia. y en estos días, más que nunca, nos acordamos y lo vamos a ver cómo con los cuatro hijos es tan actual, pero vamos a ver que esta parte de la emuná, pero en las cosas más básicas, volvemos siempre al mismo lugar. Ese es el hijo sabio, pero del lado de él está el hijo que siempre nos movemos así. Aparte, nosotros en Salta recibimos muchos turistas, tenemos menos este año tenemos siempre la mesa grande así, y siempre cuando uno lo nombra como que busca la palabra, ¿cómo decir? Porque ¿quién somos para decir este bueno, este malo, malvado? Entonces como que siempre uno se mueve incómodo. Y justamente lo que quiero hablar hoy es que no estamos hablando de alguien malo. Tal vez podríamos llamarlo, si me permiten, podemos llamarlo rebelde. El que no acepta las cosas así porque sí. Vamos a ver qué es lo que dice, como dice la Agadá el Gashá, el hijo malvado que dice, ¿qué es este servicio para ustedes? Al decir para ustedes, pero no, para él da a entender, pero no a él mismo. Dado que él se excluye de nuestro pueblo en general, ninguno al fundamento de nuestra fe. Por lo tanto, ahora va a venir la respuesta. ¿Qué es lo que quiere? Ya hablamos de escuchar, la Agadá nos dice, primero nos enseña que hay que hablar a los hijos y dirás a tus hijos, pero para saber qué decirle a nuestros hijos, a veces escucha, como dijimos recién. Entonces, ¿qué es lo que el hijo rebelde nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos está contando que para poder saber cuál es la respuesta para él? En realidad, lo que él dijo es, lo que él quiere decir es, ¿qué le importa a Dios el significado de cada cosa? O sea, ¿qué? Si, está bien, hay cosas importantes en el mundo, hay cosas que son existenciales, ¿sí dice? ¿Cómo se dice? ¿Quién me ayuda?
Existenciales.
Gracias. Entonces, este dice, yo no puedo creer que a Dios le importa lo que yo haga. Yo me voy para el otro lado. Este de decir que es para ustedes, dice, yo no siento parte de esto. Yo no siento que le importa que si yo estoy bien o estoy mal. En realidad, lo que este hijo está diciendo, ya estoy rendido de creer que puede tener éxito. Ya no creo que a alguien le importe lo que estoy haciendo. Si me va a ir bien, me va a ir mal. En realidad, este decir no me importa, o él no le importa, decir, por favor, decime que a vos sí te importa. Decime que no estás, que no te rendiste conmigo, todavía crees que yo puedo hacerlo. En realidad está expresando acá un dolor muy profundo que él tiene, que muchas veces está como muy cubierto con muchas cosas. Lo vemos mucho con los adolescentes, el que trabaja con adolescentes está en contacto, como que ve que por ahí dicen, este griterío que escuchamos en realidad está tapando algo mucho más profundo, un llamado muy interno. Y escuché una explicación hermosa para la que le gusta la numeración, los gimatriot. A mí me encantó cuando lo escuché. Pero necesito la ayuda de alguna que sea un poco de matemática y un poco de numeración. ¿Quién sabe gimatria? ¿Sabe el valor de los números? ¿Que me ayude? Todavía no. Bueno, sí saben que existe, ¿no es cierto? No a todas la veo, a Tami no la veo, a algunas no la veo, a Sara no la veo, Laura, pero la que quiere contestar, el valor de el gematria, el concepto conoce, ¿no? Que cada letra en Ibrí tiene su valor.
Esa parte sí.
Buenísimo. Entonces, la palabra Rasha, vamos a empezar con este, que lo, como la Gadá lo llama, el, al, este rebelde, le dicen que es Rasha. Rasha va a ser Reish. Entonces, la que puede llevar la cuenta de los números. Reish es 200, Shin es 300, Ain es 70. ¿Cuándo nos da? Clara, ¿estás diciendo la respuesta ahí?
570.
Perfecto, gracias Karen. 570, ¿sí? A Karen contestaba, ¿cierto?
Sí.
570, perfecto. ¿Cómo se dice en ibrite lo opuesto de lo que nosotros consideramos opuesto de Rasha? ¿Cómo se dice en ibrite?
Tzadik.
Tzadik, tzadik, metsuyan, muy bien. ¿Cómo es el valor de tzadik? La letra tzadik es 90, dalet es 4, yud es 10 y kuf es 100. ¿Cuánto nos da?
204.
Muy bien. ¿Cómo es la manera de llegar de Rasha, de un chico rebelde, un chico dice, ya estoy rendido, no creo que voy a poder tener éxito, ya tanto fracaso, no veo esperanza? ¿Cómo es la manera de llegar a un tzadik, a un chico que dice, hay tzedek, hay justicia, Dios me ve y Dios me ama como soy? ¿Cómo es la manera de llegar a esto? Acá está la respuesta, en la Agadá, y ese, ¿qué responde la Agadá? Dice, vos, afata, jaque, het, shinab. En hebreo dice, y vos, ¿qué hagas? Afilar los dientes. ¿Qué quiere decir afilar los dientes? En realidad, o sea, el significado por sí es, dice, ah, vos hablas así, mira lo que te voy a hacer. Pero en realidad, la respuesta más profunda es, saca, mirá qué hay detrás de estos dientes. Afínalo un poquito. No es lo que vos ves ahí, lo que es, saca por afuera. Detrás de estos dientes, si mirás así bien adentro, vino como los dibujitos de los dinosaurios, que uno entra así bien adentro, mirá así bien adentro, de donde sale el fuego. ¿Qué hay ahí? Ahí adentro vas a encontrar este chico que está esperando que le digan, te amo como sos, te quiero. Estoy con vos en esta situación. ¿Cómo es la manera? Shinab. ¿Cómo es? Shinab es sus dientes. ¿Cómo es el valor de Shinab? Shin es 300, Nun es 50, Yud es 10 y Vav es 6. ¿Cuánto nos dio?
6.
Sus dientes. Shin, Nun, Yud, Vav.
Yud, Vav. Ah, este es Vav.
¿Sí? ¿Llegaste a hacer la cuenta, Karen? 66.
No, es que me perdí. Shin, ¿la Nun cuánto vale?
La Nun vale 50.
Ajá.
La Yud, 10. Y la Vav, 6.
366.
Muy bien. Si agarramos el malvado, el Rasha.
Ah, cabal.
Y le sacamos 366, miramos, sacamos estos dientes que nos tapan lo que hay adentro, ahí que vamos a recibir 507 menos 366 son 204. Este dijo el Gaón de Vilna en su Agadá, dijo, miremos a este hijo, escuchémoslo y vamos a encontrar algo que está, algo que está dispuesta a aprender, que sí tiene esperanza, que sí no rindió y quiere seguir adelante. Ya tenemos dos hijos. El Jajam, que nos recuerda que todo tiene significado y si no encontramos el significado, sigamos buscándolo. El Jajam, que en realidad tenemos que saber que la base de la emuná, la base es como la base y el postre es la emuná. Tenemos el Gaya, el de rebelde, que está esperando que le digan que creen en él. Y ahí viene el tercer hijo, que es Es medio raro este hijo, porque no se entiende bien qué es. Acá dice el hijo simple, pero a mí me gustaría por ahí Tam, en Ibrit, es también de la palabra, bueno, hoy estamos en el 1 de abril, es el día del inocente, los chicos ya me hicieron oír algunas bromas, y de alguna manera es inocente, pero por otro lado es, me gusta decir el hijo, por ahí el hijo completo. ¿Por qué el hijo completo? Porque, en realidad, miremos cuál es la pregunta, dice, ¿qué es esto? Sí, yo entiendo todo. ¿Cuál es su pregunta? Vamos a leerlo adentro. ¿Quién se anima a leer? ¿Alguien quiere leerlo de adentro? ¿Clara? No te escuché. ¿Quieres leer?
Si quieres, yo leo.
Dale.
¿En dónde empiezo?
El TAM, el quinto párrafo.
El simple.
El hijo simple.
El simple que dice. ¿Qué es esto?
El hijo simple que le dice. ¿Qué es esto? Tú debes decirle. Con mano fuerte, Adonai nos sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Sigo?
No, hasta acá, por ahora. En realidad, que el hijo no, tampoco se esfuerza mucho para poner palabras en sus dudas, ¿no? Dice, Mazé, ¿qué es esto? Mazot. Él dice, ¿por qué a Dios le va a interesar lo que yo estoy haciendo? O en realidad, un minuto. Él dice, ¿qué tiene que ver Dios con esta historia? ¿Qué le metemos a Dios a unas plagas, a las estadísticas, a las cosas que pueden pasar? Me pasó acá, nos toca hablar con mucha gente muy interesante, y me acuerdo que una vez vino uno que era, no sé, él era matemático, no sé bien de qué bien cómo era su profesión, pero estaba mucho con los números, las estadísticas, y, no, y estábamos, y no sé, y yo soy de la matemática, nada que ver, yo estudié maestra de computación, pero me gusta todo menos la parte de los números, o sea que medio que teníamos roces con algunas cosas en la compu cuando estudié. Dice, mira, me dice, yo puedo con la matemática mostrarte todo, toda la lógica, todo lo como pasó, cómo el mar se partió, te puede mostrar todo con la lógica. Y él dice, ¿qué le metes a Dios en el medio? Y ese que es lo que dijo, dice el hijo, el TAP. ¿Qué lo pones a Dios en nuestra mesa? Estamos todos divirtiéndonos, bueno, este año no nos vamos a juntar a la familia, pero con el gefilde, con el gen, con la mina, cada uno como hace con su familia, está bien, está linda la tradición, pero basta de meter eso con la parte mística por todos lados. Ya está, nosotros nos divirtamos con lo que tenemos, pero no nos metas esa parte. ¿Y cómo sabemos bien a qué se refiere? Con la respuesta que los sabios me dicen que tenemos que responderle. Porque ¿qué es lo que leyó recién? Con mano fuerte, Dios nos sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. En realidad, voy a traer agua. Mirad, hoy lo llamaríamos fuerza mayor, esta mano fuerte. El TAM nos dice, para el TAM nos tenemos que decir, perdón, acordate que Dios está también en esto, también en esta situación, también dentro de este virus, también dentro de eso que no lo podemos entender, ahí también está Dios. Y es muy difícil de comprenderlo y a veces nos cuesta encontrar respuestas en estos días. Recién también nos llegó acá en Argentina una otra noticia triste sobre este virus, Y nos cuesta entender dónde está Dios en esta situación. Yo escuché mucho debate sobre este tema. Dice, acordate que ahí también está Dios con toda esa dificultad. Y es la mano de Dios que está llevando de un lado a otro por algo, para algo. Y esa es la respuesta que tenemos así al hijo, al Tam. Y, obviamente, el último de la Agadá es el, acá lo llaman el que no sabe preguntar, pero yo cuando estaba preparando, estaba mirando ahí cómo, las diferentes explicaciones, cómo lo toman a este hijo, la Torah cuando dice saber en general, habla obviamente de conocimiento, pero habla también de algo más, del conectado. Cuando habla de conexión de hombre o mujer, por ejemplo, habla de, lo llama la Torah saber. Uno sabe al otro, uno conoce el otro. Entonces, cuando nosotros hablamos del hijo que no sabe preguntar, en realidad está hablando el hijo que no se conecta, que por ahí está de acuerdo con el hijo, pero no se siente, no le late, no le toca, no le llega. Podés hablar, vos sabés que está, pero sabés que está, pero sentís que no está con vos. Que estamos acá en la mesa, pero ya ves que la cabeza de él está volando por otro lado. No pasa en las clases, no pasa en la familia. Vos sentís que no está conectado, no está con la situación. Que algo ahí, hay un corte de circuito. Y eso es lo que la Agadá dice. Che, fíjate, ¿están con vos o no están con vos? Los que están ahora sin cámara, ¿están con vos o no están con vos? Dice la Agadá, dice, fíjate, esté atento, ¿qué se siente lo que están con uno? Y eso que dice, es a causa de esto que Adonai hizo por mí cuando salí de Egipto. Dice, no puedo sin vos, busca las palabras, la Agadá dice, por favor, hacerle entender, hacerle sentir, más de entender acá, acá en el corazón, acá adentro, en lo más profundo, que él pueda conectar, buscar, por ahí no, él no está conectado de esta manera, hacerlo con canciones, hacerlo, buscar la manera de conectarse con este hijo. Y en realidad, todos estos hijos, la Torah, la Agadá no lo nombra Yeladim, ¿no? Arba Banim. Y no, y como dice, ponemos un minuto arriba, miren, que como cada palabra es muy, muy justa. Un minuto, se me fue. Bueno, ya parece que yo también que ya yo voy directamente a sacar la comida porque se me fue arriba, ahí está. Lo que en realidad cuando nos presenta los cuatro, ¿por qué se me va? Cuando nos presenta los cuatro hijos, dice la Torah habla de cuatro hijos: uno sabio, uno malvado, uno simple y uno que no sabe cómo preguntar. Si yo te digo, bueno, yo tengo cuatro cosas: primero, segundo, tercero y cuarto. Dice uno. Ni siquiera dices dos, dice uno, otra vez uno, otra vez uno. ¿Por qué cuatro veces uno? Si vos querés decirme la lista, entonces dame la orden de los números. En realidad la Agadá nos quiere decir, más allá que estamos hablando de cómo educar y todo, en realidad la Agadá nos pone un espejo frente nuestro y decir, todos estos hijos los tenemos acá, dentro nuestro. No es alguien extraño, no es solo tu hijo. En realidad, cuando vos decís, mi hijo me dice, o la que no tiene hijo, no tuvo el mérito de tener hijos, el sobrino, o el vecino, o la amiga, te está reflejando a vos misma, a mí misma. Cuando mi hija me está hablando del orden, yo me estoy moviendo así porque sé que en realidad es algo mío para adentro. Acordate que dentro tuyo tenés estos cuatro hijos. Me hace acordar la gada que yo adentro tengo un día que yo que me levanto así. Un día como cuando me llegan malas noticias sobre la coronavirus, me levanto como el TAP que dice, pero por favor, ¿dónde está Dios? O un día que ya estoy cansada y yo digo, ¿de dónde saco ganas? Todo esto está adentro tuyo y quédate tranquila que para todos hay respuesta y para todos hay lugar. Y esta niña que tengo adentro está esperando respuesta, me tiene paciencia y está esperando que yo la responda y yo la acepta tal cual como es. Y cuando yo voy a aceptar que dentro mío tengo esos cuatro hijos, voy a poder dar respuesta y brindar este abrazo a estos hijos que están al frente mío. Y el Rebe de Lubavitch decía que a estos cuatro hijos podemos nombrar un hijo más. Porque todos estos hijos están allá alrededor de la mesa. Están de acuerdo, no están de acuerdo, le gusta, no le gusta, pero están con nosotros. En realidad hay otro quinto hijo que ni siquiera viene a la mesa del sede. Ni siquiera se presenta en la ocasión. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe. No sabe qué es Pesaj. No sabe la riqueza que tiene Pesaj para ofrecernos. No sabe cómo actuar en este momento. Entonces, dijimos que el cuarto era el que no sabe preguntar. El quinto es que ni sabe que no sabe. No sabe que está perdiendo algo en realidad. Y este quinto hijo también está dentro nuestro. Porque hay momentos que ni siquiera nos demos cuenta que estamos perdiendo algo. Que nos falta algo. Necesitamos este recordatorio. Alguien que nos diga, sí, es verdad. Hay acá algo interesante que vale la pena mirarlo y aprenderlo. Y volviendo al principio de la clase, a este salón gigante que yo paraba ahí desde los 6 años cantando Manishtana y los cuatro hijos, mi papá, yo siempre me gustaba escuchar cómo mi papá explicaba, tanto que nosotros, entre mis hermanos, tenemos una, gracias a Dios, vengo de una familia numerosa, somos 10 hermanos y tratamos una vez a la semana comunicarnos por llamada de conferencia, no ahora por la corona, ya tenemos esta linda costumbre hace 3 años, una vez a la semana, no todos tienen WhatsApp, no todos tienen internet, entonces tratamos de comunicarnos por teléfono, tenemos un número y llamamos y mi papá dice algo y mi mamá dice otra cosa y cada vez otro comparte, vamos turnando entre los hermanos para compartir una linda experiencia de la semana o algo lindo que aprendimos. Entonces la semana pasada, como ya ahora está el Zoom tanto de moda, le dije a mi papá, que no es muy de la tecnología, le digo a mi papá, papá, si nos haces de vuelta un CD de muestra, uno ejemplar, entonces decidimos que mañana a la tarde, si os quiere, nos hacen para los hermanos. Le dije, saca esta Agadá, porque mi papá tiene una Agadá, que alrededor tiene así escrito todas las historias que nos contaba, ¿sí? Que ya algunas sabemos de memoria y vamos contando a nuestros hijos, pero siempre es lindo volver a la fuente. Y una de las explicaciones, que espero que mañana nos cuente, pero de chica siempre contaba, cuando contaba de los cuatro hijos, traía la explicación del Malvim. Malvim era un comentarista de la Torah, pero no hace tanto, o sea, no creo que más o menos 150 años, si no estoy equivocada, la verdad que tengo que averiguar bien. Pero él ya estaba ya en la época más moderna y él ya veía venir lo que nos está pasando en este momento. ¿Qué es lo que él dijo? Él dijo, en realidad, cuando nosotros hablamos de los cuatro hijos, estamos hablando de cuatro generaciones. Está el jajam, el bisabuelo, esta persona sabia que transmitía la tradición, transmitía los mensajes, siempre iba y explicaba, por ahí venía del Shtetl, por ahí venía de Alepo, de donde venía, él tenía la tradición y transmitía con todas las ganas. Pero el hijo, ya que estaba más moderno, más rebelde, lo llamamos hoy, y él ya tenía otra visión. Y él dijo, ya está, ya, eso es algo antiguo, para nosotros no va. A mí no nos interesa. Y al hijo de él fue educando de esta manera, pero este hijo amaba tanto el abuelo, entonces cuando él iba a la casa del abuelo todavía algo veía. No importa si vino para comida de la abuela, no importa para qué, pero él todavía le quedó algo grabado de lo que contaba el abuelo en esta mesa, las cosas, los mensajes que la abuela daba ahí, sin a veces con pocas palabras. Entonces él está, dijimos, es un poco más ya el simple. Y a él también tuvo hijo, que es el cuarto hijo, que él ya no sabe cómo preguntar. ¿Por qué? Porque el abuelo de él era ya el rebelde. Cuando él fue a la casa del abuelo, ya recibió otro mensaje. Y a esto todo, si sumamos en la quinta generación, que hoy en día la estamos viendo mucho, es que la verdad que le falta este acercamiento, esta conexión, que ni saben lo que están perdiendo. Entonces la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad es de cada uno, de unir estos cuatro hijos dentro de nosotros, unir estas vocecitas que tenemos por dentro, aceptar a esta niña por dentro y decirle, estás en esta mesa, abrirle con todos los manjares, con todo el amor que tenemos preparado, y brindarle un Pesaj hermoso y un mensaje de libertad.